UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con la investigación que hacen nuestros alumnos de doctorado aquí en la universidad, en su universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche. La investigación que hacemos en la universidad a través de los estudios que realizan nuestros estudiantes de doctorado, mejor conocidos como personal investigador en formación o los PIF, tiene muchas veces aplicaciones de ámbitos que muchas veces ni siquiera los hubiéramos sospechado. Y yo creo que el día de hoy vamos a tener un ejemplo de ello. Hemos invitado a Martín Samuel Hernández Azueta. Buenos días.
Muy buenos días.
Que es estudiante de doctorado del programa de Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, y que además es estudiante también de doctorado en la Universidad de Sonora. Y está aquí gracias al convenio de doble doctorado existente entre nuestras dos instituciones. Con lo cual, pues bienvenido a nuestra universidad, bienvenido a la radio universitaria y bienvenido a este programa de Retos en las Ondas.
Muchas gracias.
Por el acento ya sabrán que tiene acento mexicano, aunque no es, como dicen por ahí, de las telenovelas o de los culebrones, como decimos en España, sino que lo tiene un poco más acentuado porque es de Norte, que es de la Universidad de Sonora, viene de la ciudad de Hermosillo.
Correcto.
Muy bien, pues hablando de estas peculiaridades, me ha llamado mucho la atención, y por eso te hemos invitado, que tú estás trabajando con la actividad anticancerígena de la tinta del pulpo.
Efectivamente, nos encontramos ahorita en fase de experimentación, en donde básicamente, bueno, primero todo nace a partir de una necesidad de buscar un aprovechamiento, en este caso de los subproductos de la pesca, en donde actualmente la gran mayoría de los países en América, esta no tiene un uso aparente. Está incluso es considerada como producto de desecho, en donde los pescadores en sí, una vez a la hora de la colecta del pulpo, remueven lo que viene siendo la tinta y la desechan en el mar, cosa que también puede dar pie a lo que viene siendo principalmente contaminación. Entonces, en ello, pues el objetivo principal fue la búsqueda de actividad biológica que pudiéramos atribuirle en este caso a compuestos, a algún compuesto de presentes, en este caso, la tinta de pulpo. Nos tocó trabajar ahora con la especie de Octopus vulgaris, que principalmente es colectada en el Mar de Cortés, en México.
Es una cosa sumamente interesante y llamativa. En primer lugar, porque en España la tinta de pulpo y de calamar y de sepia no la comemos, porque es base de los calamares o el pulpo en su tinta o del arroz negro. Los italianos últimamente han dedicado a hacer pasta, pero no tanto de pulpo, pero sí de sepia, la tinta de la sepia, que son los espaguetis negros, o sea, los espaguetis negros. Y los japoneses, que también utilizan en muchos de sus platos la tinta de los cefalópodos. Y se acabó, efectivamente. En México se come tinta de pulpo, calamar o, bueno, sepia. La verdad es que yo nunca he visto la sepia en México, pero bueno, seguro habrá, pero como muchas veces, es feo y no se come.
Sí, bueno, en realidad lo que viene siendo la pesca principalmente de cefalópodos, o sea, lo que es el pulpo y ya en menor cantidad lo que viene siendo el calamar actualmente. Básicamente, como le comentaba anteriormente, la tinta no presenta un uso aparente. Son pocos lugares, pero vamos, que han sido también parte de la cultura que se ha transmitido de países, de en este caso la Unión Europea, como España, en donde efectivamente parte del conocimiento de la receta del arroz en su tinta. Sin embargo, no es algo, un platillo común en México. Y pues parte de ello también, la parte más enfocada al alimento, pues nos encontramos en eso también, ¿no? Identificar qué compuestos están presentes en su tinta y propusimos en un principio la elaboración de una matriz alimentaria en donde pudiéramos obtener los beneficios que presenta la tinta, como viene siendo actividad antioxidante, por ejemplo. Si una vez adherida a un alimento, se puede promover o potencializar las propiedades benéficas para la salud en este.
Bien, es decir, sí, efectivamente. Vale, en México no se consume. Hay que decir que el Golfo de Cortés o el Golfo de Baja California, que es uno de los mares más ricos que tiene México, igual que el Golfo de en recursos pesqueros, y que efectivamente ustedes tienen la carne y el pescado lo miran así como que de reojito, en donde a pesar de tener esa enorme riqueza que tiene el Mar de Cortés, pues no está infrautilizada. Obviamente, con 40, 45 grados, problemas de conservación de pescado, de carne y de todo lo demás es importante. Con lo cual se descompone más rápidamente el pescado que la carne. O sea que entre una cosa y la otra, digamos que ha orillado que gran parte del país sea más consumidor de carne que de pescado. Y efectivamente, si no hay una cultura gastronómica que soporte y que te diga que eso tiene valor, obviamente lo vamos a tirar, o se tira. Que efectivamente con ese... Pero a mí me llama la atención una cuestión. Tú has dicho que la tinta de pulpo, perdón, tiene actividad antioxidante. Pero ¿cuál es el salto? Es decir, ¿o qué evidencia habéis encontrado, visto o intuís, que ese puede ser uno de los retos de la tesis, para plantear la hipótesis de que tiene actividad anticancerígena? Porque, vamos, es decir, cuando nosotros estamos hablando, tú hablas de a nivel antioxidante, pues sí, pero cuando ya das el salto a decir esto tiene actividad anticancerígena, es un salto importantísimo. ¿Cuál es la evidencia que dice, oye, que igual tenemos en la tinta una joya? Vamos, a mí me parece interesantísimo, ¿eh? Pero claro, la gente cuando vaya a escuchar esto, tenemos las opciones de diciendo, esto ya tiene evidencia científica, vale, pues me voy a comer. O si no, lo he escuchado en la radio y ahora me voy a ponerle a todo tinta de pulpo. Porque han dicho en la radio que tiene actividad anticancerígena. ¿Qué evidencia os ha llevado a plantear? Hay que decir que esto es un estudio y que todavía no se ha llevado, o si no ahora nos lo dirá Martín. ¿Qué evidencia os ha hecho pensar o plantear que pueda tener esa actividad? Porque, vamos, ya te digo que yo me lo has comentado y digo, ostras, esto es muy, muy bueno, o sea, esto es excelente.
Claro, de hecho es una duda muy común siempre cuando me toca intentar transmitir la información acerca de los resultados más actuales obtenidos en dicha investigación. Muchas veces la pregunta va enfocada a si yo consumo constantemente tinta, entonces lo puedo utilizar como una especie de tratamiento o lo puedo utilizar como una especie de prevención. En este caso, la investigación que va directamente enfocada al cáncer, que es donde parte de un principio el proyecto, la evidencia con la que contamos es, hemos evaluado diferentes, en este caso, fracciones obtenidas a partir de la tinta. Esto es, tomamos la tinta en su totalidad y después de un proceso de liofilización, entre otros pasos, obtenemos diferentes extractos con la utilización de diferentes solventes, vaya, para poder elaborar diferentes, en este caso, soluciones de trabajo para poder evaluar. Y en este caso nos tocó evaluar sobre 8 distintas líneas celulares de cáncer humano, en los cuales, por ejemplo, evaluamos sobre cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de mama, cervicuterino, etcétera, en donde pudimos ver resultados prominentes en el caso de una de las fracciones de esta tinta, en donde esta posee compuestos o grupo de compuestos que pueden tener cierta actividad, tienen potencial actividad antiproliferativa. Esto es, pueden disminuir o pueden evitar el crecimiento de las células malignas. En este caso, específicamente, lo encontramos para el cáncer de próstata y cáncer de colon. Entonces, vaya encaminado a esto, también hemos hecho estudios acerca de las posibles vías o mecanismos de acción por los cuales los compuestos están trabajando, así como una caracterización parcial de los compuestos que pueden estar presentes en la tinta que tienen dicha actividad. Esto es, no significa que si una persona consume diariamente tinta, le va a servir como un tratamiento, sino que hay compuestos, tal vez en cantidades muy pequeñas, en donde dichos compuestos que están presentes ahí, tal vez no son bioaccesibles o si los consumimos no pueden tener ese efecto directamente sobre las líneas de cáncer, pero una vez aislados, identificados y aislados, estos pueden presentar han presentado dicha actividad sobre modelos in vitro de líneas de cáncer humano. Entonces, la apuesta va encaminada el día de hoy a poder identificar específicamente qué compuesto es el activo que está presente en la tinta de pulpo de la especie Octopus vulgaris y poder, en este caso, ya elucidar o poder comprender el mecanismo de acción con el cual este está actuando. De primera instancia, dentro de los estudios, desgraciadamente todos hemos escuchado, sabemos un poco acerca de las estadísticas del cáncer, que constantemente va en creciente y año con año la población con la incidencia del cáncer va en aumento. Nos vemos en la necesidad de buscar nuevas alternativas, nuevos tratamientos y también debido a la dificultad o la problemática de la inespecificidad que existe hoy en día con los tratamientos enfocados al cáncer, nos vemos en la necesidad de proponer nuevos compuestos, nuevas fracciones, nuevos posibles candidatos a fármacos para poder buscar una acción específica contra las líneas cancerígenas y también poder evitar el daño que ocasionan los tratamientos que están siendo hoy día utilizados, por ejemplo, la quimioterapia, para poder evitar el daño a lo que viene siendo a las células normales en sí.
Yo creo que es una puerta abierta importantísima. En primer lugar, porque, bueno, ya por lo que te he entendido, hay dos tipos de cáncer, digamos, a los cuales la tinta del pulpo, digamos, evita la proliferación, ¿no?, de las células tumorales, que es el cáncer de próstata con el cáncer de, y el cáncer de colon.
Así es.
El cáncer de colon ahora mismo es, entre otros, de los que mayor crecimiento y el mayor número de casos e incidencia tenemos ahora mismo a nivel español y a nivel europeo y, digamos, también a nivel mundial. Yo creo que el pensar efectivamente que o bien por acción farmacológica, que puede ser la extracción de esa, de esa tinta, de los principios bioactivos que son capaces de disminuir el efecto o, bueno, el crecimiento de estas células tumorales, en sí mismo ya es importante y de descubrirlo ya es un éxito. O sea, que de ahí desde luego que los felicito. Y que luego eso, metido en un alimento, que entiendo que es una parte que vas a hacer aquí, ¿no?
Claro.
Que es entrar en la matriz. Y ahí sí, efectivamente, puede ser que tengamos esos principios bioactivos, pero luego no son accesibles, como dices tú, que son bioaccesibles, que pues o bien se han degradado o no hay forma de liberarlos durante el paso del tracto gastrointestinal. Con lo cual, a lo mejor comer arroz negro no sirve de nada. O la sepia, o perdón, los tallarines con tinta de cefalópodos no sirve. Pero esa es la investigación. Yo creo que ese es el reto, ¿no?
Básicamente, bueno, una de las apuestas es esa que comenta, la adición de este, de esta parte activa de la tinta en sí a la hora de la cocción, posiblemente en la elaboración del alimento, poder medir, poder determinar cuantitativamente si existe la presencia de los compuestos que pueden tener alguna propiedad biológica en este caso. Posterior a eso, también, ahorita que lo mencionaba, el cáncer de colon, cómo va en mayor incidencia cada vez, efectivamente, debido a problemas de falta de una buena alimentación, entre otros factores, cada vez este tipo de cáncer se viene siendo más problemático. Y es muy curioso que ahorita que lo comente, debido a que hoy en día, para tratar el tipo de cáncer de colon, el cáncer de colon más común, dentro de las primeras cinco líneas, de los primeros cinco fármacos de la primera línea para poder tratar el cáncer, incluso dentro de los efectos secundarios de alguno de estos, no estoy generalizando, simplemente es lo que se viene documentado en la bibliografía de los de la actividad o del efecto de estos fármacos. Dicen algunos que dentro de los efectos secundarios, o más bien de las advertencias que hay, dice que alguno de estos no pueden ser utilizados si se encuentra algún proceso de inflamación crónica persistente en el colon. Entonces, parte también de la apuesta fue ver si estos mismos compuestos que están presentando la actividad antiproliferativa sobre las líneas cancerígenas también tienen un efecto antiinflamatorio. Esto es, reduciendo en sí, en este caso, la producción de las especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno, que se saben que son uno de los principales factores que fomentan en sí la inflamación localizada. Y efectivamente, viendo los resultados, también pudimos demostrar que la misma, en este caso, fracción aislada a partir de la tinta de pulpo, presentó actividad antiinflamatoria. Entonces, nuestra apuesta es, una vez, como les comentaba anteriormente, identificado el compuesto, conociendo el posible mecanismo de acción, poder posiblemente en un futuro, una vez proponiendo dicho compuesto, dicho fármaco, tener un doble efecto deleterio, en este caso en el desarrollo del cáncer. Uno, no solamente inhibiendo la proliferación, el crecimiento de las células, sino que también teniendo un efecto, en este caso, en el ambiente inflamatorio, que es ya es muy sabido que puede predisponer mismo al proceso de carcinogénesis.
Yo creo que esta es una cuestión muy importante. Es que, vamos, mientras lo estabas comentando, estaba yo viendo acción farmacológica y tienes aquí, entre comillas, pudiera llegar a ser algún tus fármacos derivados de la tinta del calamar. Y luego una acción preventiva terapéutica, siempre y cuando puedan tener biodisponibilidad y que no tengan ninguna alteración causada por tratamiento térmico, conservación, de lo que es en sí mismo la tinta, ¿no? Es decir, va y cumple su papel en el organismo, y además con ese efecto también antiinflamatorio, que muchas veces tenemos problemas con los fármacos antiinflamatorios. Es decir, creo que, y por eso tu tesis doctoral, todas son interesantes, todas tienen, pero suscita mucho la curiosidad. En primeras, porque cada vez tenemos incidencias mayores de cáncer, de todo tipo. Pero además, de un recurso que prácticamente, salvo españoles, italianos y japoneses, son los únicos que lo comen. El resto, vamos, todo va a lava. O se tira, efectivamente. Yo creo que esa es una cuestión muy, 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 muy importante. ¿Tenéis pensado, porque estás hablando de líneas celulares en las cuales se cultivan las células en laboratorio y a las cuales le pongo? Pero claro, una vez que estás en un organismo vivo, la cosa cambia radicalmente. ¿Habéis hecho ensayos en ratones o tenéis pensado en un futuro hacerlo con pacientes?
Claro, bueno, es uno de los retos a seguir, uno de los objetivos que se tienen planteados. De hecho, es una colaboración, una participación entre la Universidad también de Miguel Hernández y la Universidad de Santiago de Compostela, en donde tenemos básicamente, una vez aislado dicho compuesto o grupo de compuestos activos, pasarlo ya a un modelo de tumorogénesis en un organismo vivo, en un modelo in vivo, para ver si estos compuestos son bioaccesibles o si pueden llegar directamente al sitio de acción y poder ver si ese mismo efecto se mantiene ya en un modelo más desarrollado, un modelo más similar a lo que tendría en un comportamiento en el organismo humano.
O sea que obviamente esto también muchas veces la gente, cuando dependiendo de los alimentos y de los productos estamos tratando, muchas veces hablamos de parcelas del conocimiento en particular. Una cosa es, por ejemplo, lo que puedas estar haciendo aquí desde la parte de tecnología de alimentos. Otra cosa puede ser efectivamente la de química analítica, que es la que te va a permitir identificar toda esa serie de compuestos. Estás hablando que entiendo que ya que estás aquí irás a Santiago de Compostela, ¿no? Para ver esa parte de los tumores entiendo que son animales. ¿Tienes alguna otra pensado? Porque realmente entiendo que es un proyecto multidisciplinar, que no todo el mundo lo puede hacer, y que estás yendo a sitios donde se trabaja específicamente en esos campos. ¿Hay algún otro sitio que vayas durante tu estancia aquí en la universidad a visitar para realizar parte de tu trabajo de tesis?
Pues por lo pronto, posteriormente a la estancia aquí en la Universidad de Miguel Hernández, se tiene planeada una estancia en la Universidad de Polonia para poder determinar cuestiones más características, la cuestión físico-química la composición de la matriz alimentaria una vez adherido este grupo o esta fracción. Y posteriormente, pues hemos sido también invitados ahora en la última participación en el anterior congreso internacional llevado a cabo en Nitra, Eslovaquia, nos dieron la posibilidad también de realizar una estancia en la Universidad de Nitra para en sí poder identificar directamente los marcadores para obtener una idea más precisa del posible mecanismo de acción de esos compuestos. Y pues vemos que todo lo que vaya encaminado a esta investigación, estamos contemplándolo para poder, claro, como lo comenta, es una investigación multidisciplinaria en donde se sabe que se puede sacar mucha información respecto a dicha investigación, en donde estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración o estancia que se pueda dar.
Muy bien, pues yo creo que te deseo los mejores éxitos, porque la verdad que es interesante. Desde luego, cada vez que vea un arroz con arroz negro, lo veré de otra forma muy distinta, ¿eh? Igual como los pulpos en su tinta o los calamares en su tinta, todo lo demás, vamos, lo veré, me acordaré de ti, ¿eh? Y yo creo que eso es una cuestión importante, que la investigación es abierta, la investigación implica muchos factores. Este es un caso concreto en el cual es multidisciplinar, claramente multidisciplinar, y que además, vamos, que turísticamente harás un buen periplo, pero que Nitra, Santiago, entiendo que es Polonia, pero Polonia no, será alguna universidad de Polonia, porque no conozco la Universidad de Polonia en sí misma, pero será posiblemente Wrocław.
Sí.
Y pues nada, oye, me parece muy bien. Aquí uno, aparte de investigar y de disfrutar en la investigación, también tiene su tiempo libre para hacer visitas turísticas, ¿no?
Sí, claro. Siempre bueno, pues, hay oportunidad.
Menudo periplo, ¿eh? Ya me gustaría a mí hacerlo de vez en cuando. Así que, pues, desde luego que ha sido un placer tenerte aquí. Y una última curiosidad, ¿cómo notas el campus de Orihuela? ¿Cómo te has sentido en el campus de Orihuela?
Bastante bien, la verdad, desde el primer día nos tocó ser muy bien recibidos. Nos tocó un poco de la gota fría, vamos, pero se pasó.
Bueno, acaba de pasar el huracán Lorena o no sé sí. Qué, algo así por Hermosillo.
Sí, también, no escapamos de una para llegar a otra, pero en sí no muy bien recibidos, muy bien tratados. Desde el principio nos sentimos casi como en casa.
Me alegro muchísimo porque una de las cuestiones que caracteriza a esta universidad y especialmente al campus de Orihuela es la muy buena acogida que hacemos a nuestros visitantes, sea de donde sean. Así que, pues, realmente ha sido un verdadero placer. Y, pues, nada, te volveré a invitar antes de que te vayas para que nos cuentes, además del periplo turístico que has hecho, no, ya en serio, todas esas adelantos que tienes, porque ya creo, ya te digo yo que tienes una tesis muy, muy, muy interesante y que seguramente concitará la atención de muchísima gente por lo que representa y sobre todo por un recurso que para nosotros no es ajeno, que es la tinta de los cefalópodos. Así que, Martín, muchísimas gracias por tu participación.
Gracias.
Y te invito para otra emisión de Retos en las Ondas.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Muy bien. Bueno, y a ustedes muchas gracias. Gracias a los controles técnicos a Sergio. Y nos vemos en la siguiente, nos oímos en la siguiente emisión de Retos en las Ondas. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.